Y ni jugando se pasa volando.
Sábado 16 de enero se cumplirán 8 años de la muerte del keniano Samson Kimobua, el primer atleta africano en batir el récord mundial de 10.000 metros. Fue uno de los primeros atletas de su país en marcharse a Estados Unidos a estudiar, entrenar y competir en la liga universitaria. En 1975, los cazatalentos de la Universidad Estatal de Washington le convencieron para que se uniera a su programa de atletismo, junto con otros atletas africanos, y entrenará bajo la tutela del entrenador John Chaplin. Aquel grupo de atletas en el que se encontraba Kimobua era conocido como The Kenya Connection y fueron los primeros en establecer el dominio africano en las pruebas de fondo del atletismo que perdura hasta la actualidad. Kimobua permaneció en la Universidad Estatal de Washington hasta su graduación en 1980. Durante su primer año de competición obtuvo la tercera plaza en la final de los 5.000 metros del campeonato universitario en Filadelfia, solo superado por sus compañeros de equipo, los también kenianos Josh Kimeto y John Ngeno. Pero su gran año fue 1977. Durante la temporada de invierno consiguió buenos resultados en pruebas de cross. En el mes de mayo ganó las pruebas de 5.000 y 10.000 en los campeonatos de la Conferencia del Pacífico por delante de sus compatriotas Kimeto y Rono. Al mes siguiente, en las finales de la NCAA celebradas en Champaign, conquistó el título de campeón de la prueba de los 10.000 y fue segundo en la de los 5.000. Estos éxitos desembocaron en una invitación para participar en la prueba de 10.000 en los World Games en Helsinki, una de las capitales mundiales del atletismo. Kimobua venció con un tiempo de 27:30:47, aventajando en más de 11 segundos a su compatriota Musioki y batiendo por apenas 3 décimas el récord mundial que el británico Dave Bedford había logrado en los campeonatos de su país en 1973. Su humildad ante esta inesperada gesta quedó reflejado unos minutos después cuando los periodistas acreditados a pie de pista le preguntaron qué sentía tras ser el hombre más rápido del mundo en correr los 10.000, a lo que él contestó con toda tranquilidad que eso no era cierto porque en su pueblo había un chico que corría más rápido que él. Y es que Kimobua sabía que aunque seas muy rápido y todo el mundo te halague, siempre hay uno que puede ser mejor que tú. Y además, la carrera no termina nunca hasta que cruza la meta el último runner.
El último runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos a El Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com, y también os recuerdo la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast del programa, por si queréis volver a escucharlo y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa 213, con toda la intención de haceros pasar un buen rato, que bastante mal lo estamos pasando ya, entre las nevadas, la pandemia y todo lo demás. Así que os hemos preparado un programa con muchos y variados contenidos para que empecéis el fin de semana con buena actitud, corriendo pero sin prisas. ¡Arrancamos ya!
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo. Lo llevo mejor, el anticiclón.
Y Nuestra sección de la semana estrella ha sido la sección de Carlos Velasco, porque hay que ver la de veces que hemos ido a su cuenta de Twitter, @carlosvelasco_w, para ver cómo iba evolucionando lo de Filomena, de lo cual nos hablaste el viernes pasado tempranito, que ya estaba empezando a caer, y madre mía la que cayó. Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Natalia. Madre mía, una de las, desde luego la nevada más grande que desde luego yo recuerdo en Madrid, y la que muchos recordarán. Posiblemente haya sido la nevada de nuestras vidas, ¿no? Se podría decir, todos aquellos que vivan en Madrid capital, ya no solo en Madrid capital, sino también en otras muchas zonas de España, se han batido estos récords también por espesor de nieve acumulada, no solo en Madrid, Toledo mismamente, hacía muchas décadas que no registraba una nevada tan importante como la que nos ha dejado Filomena. Y desde luego ahora lo peor es el día a día con la nieve, el enfrentarse a la nieve y al hielo que tantos peligros atañe. No, bueno,
ya te digo yo que para venir hasta la radio hemos tenido que hacer gincana muchos, desde luego.
Desde luego ha sido bastante complicado las últimas horas, y según las previsiones que tenemos en mano, va a seguir siendo complicado desplazarnos durante los siguientes días en aquellas zonas donde haya nevado, porque tenemos por una parte el anticiclón, que nos deja cielos despejados y nubes que no están, no tenemos nubes, entonces eso produce que las temperaturas bajen más durante las madrugadas. Por otra parte, tenemos la nieve que ha caído durante estos últimos días en el suelo, que lo que hace es reflejar la radiación solar, que es básicamente lo que calienta un poquito nuestra tierra, y al calentar la tierra calienta el aire que nos rodea, y desde luego pues con estas condiciones seguimos hablando de muchísimo frío los próximos días y mucha dificultad para que esa nieve y ese hielo se vayan derritiendo. Hoy viernes tendremos una jornada marcada por los bancos de niebla, especialmente en el interior de Galicia, en Castilla y León, en amplias zonas de esta comunidad, también en el interior de Cataluña y en valles de Extremadura. En el resto de la mitad norte peninsular esperamos algunas nubes, serán nubes meramente decorativas, y los cielos más despejados los encontraremos hacia el sur. Es posible que la nubosidad en el Cantábrico hoy viernes sea un poquito más abundante, y de hecho no se descarta que tengamos algunas precipitaciones débiles, todas ellas en forma líquida, especialmente en el Cantábrico más oriental, sobre todo Cantabria y especialmente el País Vasco. Tampoco es descartable alguna que otra gota hacia las Islas Baleares, concretamente hacia la isla de Menorca, aunque ya decimos que van a ser precipitaciones poco importantes. Vamos a tener nubes abundantes en Canarias que pueden dejar incluso alguna que otra gota, aunque se irán abriendo más claros a lo largo de la jornada en las islas más orientales. Y lo principal de esta jornada de viernes, que ya lo estamos notando, es el frío durante la mañana. Temperaturas bajo cero a estas horas en muchos municipios españoles, por debajo de los 12, por debajo de los 14 grados bajo cero, especialmente en áreas de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y el sur de Aragón, concretamente en la provincia de Teruel. Así que mucha precaución. Precaución también hoy con el viento, porque va a soplar con rachas fuertes que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la desembocadura del Ebro. Y mañana sábado tendremos una jornada que nuevamente se presenta bastante tranquila en líneas generales. Hablaremos de nuevas nieblas, especialmente en la meseta norte, donde de hecho pueden ser persistentes y no levantar durante todo el día. Si a esto le sumamos temperaturas bajo cero, es posible que tengamos cencellada, es posible que tengamos un paisaje completamente blanco a partir de esas gotitas que conforman, en este caso, la niebla. Y en este caso no son gotitas, sino que son cristales de hielo, y desde luego, pues aparte de un paisaje bastante bonito en Castilla y León, nos va a dejar desde luego una situación bastante peligrosa a la hora de desplazarnos debido al hielo. Tendremos además algunas nieblas también en valles extremeños, y sobre todo la nubosidad en áreas de los Pirineos, que nos puede dejar alguna que otra nevada débil, en principio poco importante. Intervalos nubosos en la mitad norte de la península, cielos mucho más despejados hacia el sur. Seguirán todavía las nubes en Baleares, con posibilidad de alguna que otra gota en la isla de Menorca y Mallorca, y tendremos intervalos nubosos en la mayoría de las islas del archipiélago canario. Tendremos nuevamente temperaturas bajo cero a primeras horas de la mañana, muchísimo frío, temperaturas que podrían bajar fácilmente hasta los 8 o incluso 10 grados bajo cero en Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y especialmente el sur de Aragón, concretamente la provincia de Teruel, lo que llamamos el triángulo de hielo, pues puede volver a registrar otra vez, desde luego, temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año. Y el domingo hablaremos de más nubes en el Cantábrico, de hecho por allí los cielos ya acabarán cubriéndose por completo. Tendremos precipitaciones durante la primera mitad de la jornada que serán más intensas, especialmente en el Cantábrico Oriental, en el País Vasco, aunque de cara a la tarde se irán retirando esas precipitaciones, dejará de llover y tendremos una tarde un poquito más tranquila. También esperamos nevadas en el Pirineo, sobre todo en la cara norte, en la frontera con Francia, y volverán a repetir las nieblas nuevamente en el interior de Cataluña, también en amplias zonas de Castilla y León y también hacia Extremadura. En la mitad norte seguiremos hablando de intervalos nubosos, nubes meramente decorativas, en algunos momentos más abundantes, en otros menos, y en la mitad sur disfrutaremos de un ambiente bastante despejado. En ambos archipiélagos esperamos algunas nubes, aunque sin precipitaciones, y las temperaturas que este próximo domingo van a continuar muy frías, sobre todo durante la mañana, en amplias zonas de nuestro país. Así pues, Natalia, ya ves cómo el fin de semana se presenta mucho más tranquilo que el anterior cuando hablábamos de la llegada de Filomena. Pero desde luego hay que tener mucho cuidado con ese hielo y esa nieve helada porque tiene pinta de que esto va a ir para mucho, mucho tiempo. No se dan las condiciones, desde luego, para que se vaya derritiendo y va a ser complicado. Desde luego nos va a tocar lidiar unos cuantos días más.
¿Unos cuantos días? ¿Que será una semana más? ¿Un mes?
Pues perfectamente una semana, pero este paso, madre mía, es terrible esto.
No, bueno, sí que es verdad que para nuestros corredores que nos estén escuchando, que yo he visto muchísimos, Carlos, no sé si ha sido tu caso, pero he visto muchísimos, zapatillas de trail running, por favor, que utilicen esas zapatillas de trail running que solamente las utilicéis cuando salís a correr a la montaña, es el momento de usarlas. Sí, sobre todo por lo del hielo y todo lo demás. Pues nada, a ver si es verdad que poco a poco se va derritiendo, porque ya te digo yo que estas nevadas yo las he visto a 1.500, 2.000 metros, pero claro, jamás lo había visto a 400 metros, y menos mal que los aficionados a la nieve teníamos palas y teníamos cadenas en el coche, que si no, imposible. Bueno, aún así yo creo que ni con cadenas ha sido posible moverse más o menos hasta el jueves, hasta ayer. Así que
mira,
vamos a ver si poco a poco.
De todos modos, os voy a dar, y no me quiero tampoco pillar mucho los dedos, os voy a dar una noticia que no sé todavía si se acabará cumpliendo o no, tendremos que irlo confirmando durante los próximos días. Parece que a partir de mediados de la próxima semana tendremos la entrada, además de lluvia, de temperaturas un poquito más suaves. Ya pues veremos sí. Si eso será finalmente lo que ayude a derretir esta nieve y a facilitar la vuelta a la normalidad. Pero de todos modos, con pinzas, ya lo iremos confirmando en los próximos días, Natalia.
Bueno, pues para que todos nuestros oyentes estén informados al minuto, como tú vas haciendo en tu cuenta de Twitter, @carlosvelasco_w, de weather, de tiempo, y ahí podéis ir mirando todo lo que nos va contando Carlos, que de verdad, muchísimas gracias, porque durante, sobre todo el fin de semana pasado y durante toda esta semana, nos has ayudado muchísimo a todos los que teníamos que movernos, a todos los que hemos decidido no movernos, y la verdad es que nos ha venido fenomenal todas tus indicaciones. Y oye, el trabajo que hacéis los meteorólogos, pues mira, muchas veces nos olvidamos y decimos que falláis todo el rato, pues no es cierto, la mayoría de las veces acertáis.
Un placer, Natalia, muchísimas gracias a todos.
Un beso grande, Carlos.
Buena semana.
Igualmente. Y tal como le estaba comentando a Carlos Velasco, se lo voy a preguntar ahora mismo a nuestro entrenador, que ya creo que le tengo al otro lado del teléfono. Muy buenos días, ¿cómo estás, Frank?
Muy buenos días, Natalia. Por aquí también con un frío de miedo, pero bueno, aquí tenemos el aire acondicionado dándonos calor porque es difícil de aguantar este frío, ¿eh? En los huesos.
Le estaba diciendo a Carlos Velasco que yo he visto mucha gente corriendo y que le estaba aconsejando a nuestros oyentes que si tienen esas zapatillas de trail running que nunca utilizan porque se las compraron para acompañar a aquel colega que corre por montaña y no las estaban utilizando, ahora es el momento de utilizarlas porque, claro, el calzado que utilizamos para correr es importantísimo. ¿Qué te voy a contar a ti? Que te has inventado las FBR.
Sí, pero desafortunadamente aún no tenemos las de trail, el modelo Mongo que esperamos sacar algún día, pero sí que es verdad que hoy en día, hoy mismo, quien vaya a salir a correr que se ponga las de trail porque le van a ir de cine. O sea, que
desde luego, es el momento.
Que tengan buen agarre, sí, sí.
Es el momento ahora mismo de utilizarlas. Oye, no sé si nos puedes dar algunos consejos, porque por lo que nos ha comentado Carlos, esto va para largo y los que no tengamos zapatillas de trail tendremos que hacer algo en casa, porque salir a correr con unas zapatillas ahora mismo de normales, pues es un poco complicado.
Claro, claro. Pues sí, yo lo que aconsejaría, como he oído que hasta el miércoles que viene, por lo menos los que vivís ahí en el centro por todas esas nevadas que os ha dado, os han caído, lo tendréis un poco complicado. Yo lo que haría es ejercicios en casa, si no todos los días, por lo menos día sí, día no, y fortalecer, ya que es una asignatura generalmente pendiente para los corredores, que lo que nos gusta tanto, correr y correr y correr y hacer kilómetros, pues no olvidarnos del trabajo de fuerza. Y creo que es un momento y perfecto para no olvidarla, trabajarla y así ayudarnos a no lesionarnos y a prevenir lesiones y para que el rendimiento sea mejor. Entonces yo sí que aconsejaría pues un trabajo con el propio peso o con goma si tenemos en casa, hacer algunos multisaltos, algún skipping, trabajo en casa para fortalecer, trabajar todos los grupos musculares. Yo creo que haciendo media horita, 40 minutos, yo creo que estaría muy bien, Natalia.
Y luego, seguramente que luego lo notaremos también cuando podamos volver a salir a correr, ¿no? Que es lo que me dices tú siempre, que claro, no todo es correr en el mundo del runner.
Eso es. Es que la fuerza, siempre lo he dicho, lo repito, creo que en cada programa, es uno de los cuatro pilares básicos para el entrenamiento: resistencia, velocidad, fuerza y flexibilidad o estiramientos. Esos cuatro pilares hay que trabajarlos. Y ahora es el momento. Entonces, yo lo que haría en casa pues son medias sentadillas, gemelos, trabajo del core con los planchados, frontales, de espalda, lateral, trabajo de lumbares, tríceps, pectorales, hacer las típicas flexiones. Si no puedo hacer fondos de brazos porque peso demasiado para mis brazos, que lo que estoy haciendo cuando hago flexiones, estamos trabajando dos grupos musculares, el tríceps y el pectoral. Pues lo que hacemos es un poquito, un truquito, es poner las rodillas en el suelo y hacemos flexiones con los brazos. Podemos utilizar sillas, garrafas de agua, botellas de agua, los propios botes de leche, los tetrabric, pues eso, para hacer multisaltos, lo ponemos en el suelo y hacemos saltos de un lado a otro. Lo que intentaría es evitar, si no tenemos cinta en casa, es correr mucho. Sí que podemos correr a lo mejor tramitos de 30 segundos por hacer esa acción de correr, ¿no? Adelante, atrás.
De arrancar, ¿no? Sí.
Eso es. Por hacer esa acción que nos gusta, pero no pongamos a correr a dar vueltas.
Esas locuras que hemos visto durante el confinamiento, la gente dando vueltas, midiendo de un lado al otro de la casa a ver por dónde había más distancia para ir desde el salón hasta el cuarto de baño.
Es que al final...
Ya bueno, de todas maneras, entiéndenos, Frank, es que fueron muchos días metidos en casa y algo había que hacer porque el mono de correr al final no tiene uno.
Claro, lo entiendo perfectamente.
No, pero yo vamos a tomar nota de lo que nos estás diciendo y bueno, aprovechar estos días que estemos en casa, que no podamos salir por las condiciones climatológicas y hacer ese trabajo de fuerza.
Mira, yo aprovecho para decir, para la gente que quiera, y en el podcast luego lo puede anotar, si entran en YouTube, tengo pequeños vídeos en Frank Benito y ponen Movit-20 como en vez de COVID, Movit, movimientos vida, ¿vale? Es fácil de acordar. Movit-20, y ahí yo grabé durante el confinamiento dos vídeos realizando ejercicios en casa. Sé que hay muchísimos y cada uno puede elegir el que quiera, pero esos son afines a correr. Entonces, si la gente quiere entrar ahí, los puede ver y así le ayudamos también.
Oye, el que no tiene que hacer ejercicios de fuerza en casa es nuestro invitado de hoy, porque no estás solo esta mañana. No tiene que hacer ejercicios de fuerza en casa porque ya los hace en el trabajo, tengo entendido,
sí,
¿no?
Sí, ahí está Juan Rapous, que para mí, tú lo sabes, Natalia, que ya te lo he comentado una vez, es un gladiador y pesas ni una, porque ya con 9 horas... En su trabajo, en su oficina, es imposible, no es necesario que haga más fuerza, pero que lo cuente él.
Pues cuéntanoslo tú. Muy buenos días, Juan Ramón Pous, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces eres campeón del mundo?
Hola, buenos días, Natalia, y buenos días, Fran. El campeón del mundo tres veces.
Madre mía, tricampeón del mundo de M35, del mayores de 35, pero es que no solo eso, tienes, yo he visto tu palmarés. Tengo que decir, en mi defensa, que cuando me habló Frank de ti, empecé a buscarte y a mí me sonaba muchísimo tu nombre. Y es que resulta que a los pocos meses de empezar con este programa, ya apareciste tú en nuestra cuenta de Twitter, junto con tus compañeros de relevos de 4x800, porque es que el 2 de febrero de 2017, en Madrid, en Gallur, en el meeting de atletismo, batisteis un récord del mundo. Estabais tú en ese 4x400 con Juan Antonio Gil, Octavio Pérez y Roberto Sotomayor, y ya aparecíais en la foto con vuestro récord, con vuestro tiempo de 7:54:51 en la cuenta de este programa. O sea que no es la primera vez que apareces por aquí.
Sí, aquel día fue muy especial por batir el récord, y más que nada también fue especial porque lo hacíamos por una buena causa, que era por hacernos donantes de médula y concienciar a la gente de que se pueden hacer donantes, que no hay ningún peligro ni nada, y así ayudar a la gente que por mala suerte le toca esta lotería, que es el cáncer de médula, así poder ayudar. Y que nada, que mira, hoy mismo también digo que la gente que quiera que se haga donante, porque no es peligroso y puede padecer cualquier persona esta enfermedad, así que con un granito de arena que pongamos cada uno, pues podemos salvar bastante vida.
Es más, tú estás hablando con una donante de médula, que yo lo soy, porque es que además nosotros aquí con el último Runner y todo Radio Marca, colaboramos con la Fundación Cris contra el Cáncer, porque tenemos a nuestro pequeño Mateo, que seguramente que vosotros le conoceréis por ese hashtag que se hizo tan, tan viral de médula para Mateo, que es el hijo de nuestro querido Eduardo Schell, que también él colabora con Cris contra el Cáncer. Y bien es cierto que muchísimas de las acciones que ponemos en marcha desde el último Runner tienen que ver precisamente con la donación de médula, y efectivamente, tal como estás contando, Juanra, es muy fácil. Para hacerte donante solo tienes que hacerte una analítica, un análisis de sangre, y luego esperar a que venga tu alma gemela, ¿no? Y ojalá, y muchas veces cuando me llegan los correos de la fundación, de verdad que digo, ay, ¿habrá algún alma gemela por ahí en el mundo a quien pueda ayudar? Bueno, pues de momento no, pero espero que en algún momento pueda ocurrir eso. Oye, Juanra, de todos modos, sí, dime, perdona.
Sí, por lo menos estás en la base de datos y es lo importante, porque así si sale alguna persona necesitada, pues ahí está.
Oye, estábamos hablando que tú no necesitas hacer ejercicios de fuerza. Ya vemos que tienes una fuerza en el corazón con este tipo de acciones solidarias a las que te dedicas, pero es que además es que tú eres albañil, ¿no? Bueno, es que te dedicas a la construcción, estás todo el día en la obra ahí poniendo ladrillos, tejas y de todo. Y además eres tricampeón del mundo. ¿Esto cómo se come?
Bueno, a ver, primero gustar todo el deporte que haces y evidentemente, pues tener la suerte de tener una genética para el atletismo, y luego disciplina y mucho entrenamiento. Evidentemente, si tienes mucha genética pero no una disciplina y un entrenamiento como toca, evidentemente no se puede conseguir. ¿Y qué digo con esto? Que hay que seguir unas pautas de entrenamiento. Quiero decir que lo normal es tener un entrenador. Yo todo esto lo he conseguido gracias a vuestro colaborador del programa, Frank, que es mi entrenador. Y sin él y con todas las pautas que él me programa, no sería imposible llegar a ganar un campeonato del mundo. Y ya tres, pues no digo más, es impresionante la labor que hace un entrenador.
Y a batir dos récords también del mundo en relevos, en al aire libre y en pista cubierta, porque tienes dos récords, el que yo vi en Gallur, porque se le vi yo, que estaba yo allí además, y luego también el otro en el aire libre en Moratalaz, en el año anterior, en 2016. Oye, Frank, ¿podemos decir que estamos ante el mejor mediofondista en español? Ya no te digo en todas las categorías, pero sí de los mayores de 35, igual incluso de menos.
Hombre, yo para mí lo es el mejor, evidentemente, porque creo que es, y muchos lo dicen también, ¿no? Cuando por el palmarés que tiene, es que es campeonato que ha ido, campeonato, desde que empezó su primer campeonato de España Máster fue a los dos días o tres, porque él fue un, o a la semana, él cumplía los 35 años el 18 de octubre del 2014, y una semana después competía en su primer campeonato de España, que era en la milla de Máster, y nunca ha bajado del podio. O sea, campeonato que ha hecho, campeonato que ha subido al podio, a nivel nacional o internacional. Y tres mundiales, dos europeos, bueno, es que...
El palmarés es impresionante.
Yo creo que es el mejor. Evidentemente, lo digo yo, que soy su entrenador, y diga, claro, ¿qué vas a decir? Pero es que creo que es verdad, y lo dice muchísima gente. Y ya no solo eso, es que es la manera de conseguir los títulos, que lo ves con un poderío, tiene una confianza que es alucinante. Yo, la verdad, creo que estamos ante un atleta que si hubiera cogido el atletismo, si no se lo hubiera dejado por las circunstancias que lo tuvo que dejar a los 16, 17 años, hubiera continuado, yo creo que hubiera sido uno de los grandes a nivel mundial en la categoría absoluta. De hecho, yo recuerdo en su primer doblete que hizo en 800 y 1500, ganando los dos oros en San Sebastián, el Campeonato de España, en el 2015, hablando, pues bueno, en la cena con unos dirigentes de la Federación Catalana de Atletismo, me preguntaban por él, y este chico, ¿dónde ha salido? Y por la manera que había corrido, que había ganado, y ellos mismos decían, es que este, por la constitución que tiene, por la manera de correr, por la facilidad que lo hace, si hubiera corrido de joven, hubiéramos disfrutado de su talento de joven. Pero como no ha sido así, creo que la vida le ha dado una segunda oportunidad para demostrar lo que vale. Y para mí es un grandísimo atleta, el mejor del mundo, pero lo que tú has dicho, Natalia, para mí lo que sobresale es el corazón humano que tiene, que lo hace triplemente mejor todavía. Entonces yo creo que estamos ante la persona atleta completo.
Oye, Juanra, a ver ahora qué dices, ¿no? Pero a ver ahora qué comentas de lo que ha dicho tu entrenador. Yo quería preguntarte, ¿por qué lo dejas? Porque hasta los 16 años sí, corrías, bueno, me imagino que a nivel escolar. ¿Por qué no continúas con esa afición y lo retomas al poco de cumplir los 35 ya siendo atleta máster?
Bueno, lo dejé, pues mira, cuando uno es joven hace cosas que no debe, lo dejé porque no quería continuar estudiando. Y mis padres, pues evidentemente en aquella época, pues me obligaron a trabajar, como es lógico, porque me dijeron, si no quieres estudiar, pues tienes que trabajar. Y claro, empecé a trabajar a la construcción, más que nada me lo hicieron para ver si me cansaba del trabajo y me volvía a estudiar, y al final no fue así, pero bueno, empecé a la construcción y claro, con 16 años el cuerpo aún no tiene la fuerza que toca y terminaba todos los días del trabajo muy cansado y lo dejé porque es que salí dos días a correr y no podía, estaba muerto del trabajo.
¿Y cuándo decides retomarlo?
Pues lo retomé con 28 años. Porque estábamos comiendo con unos amigos y el cachondeo este de que estás almorzando y me juegas una paella que te gano, no sé qué, y bueno, pues más o menos fue así, nos jugamos una paella a ver si quién ganaba, ellos sí que hacían carreras, yo aún no corría, lo que pasa es que ellos no sabían que yo de joven sí que hice algunas carreras, y bueno, nos apuntamos a un circuito que hacían por aquí la Marina y resulta que a la primera carrera sin entrenar los gané. Y de ahí que digo, y pues mira, me ha vuelto a gustar y empecé a correr y al año conocí a Fran. Y gracias a él pues hice todo lo que hice en el atletismo y evidentemente pues para mí, como siempre le digo, es mi 50%.
Oye, Juanra, dices que, bueno, claro, en la primera carrera en la que participas ganas, yo quería...
Gano a mis amigos, ¿no?
Sí, bueno, vale, sí, vale, pero ganas a tus amigos. Y has comentado antes que, claro, tienes que tener pues unas condiciones para el atletismo, pero que también hay muchísimo trabajo. Obviamente, condiciones tienes, no sé en qué porcentaje hay talento y hay trabajo de entrenamiento y de esfuerzo, se lo voy a preguntar a tu entrenador ya que está ahí, pero ¿en qué momento decides que, o lo decide Frank, que no lo sé, que tu distancia es el medio fondo y no el fondo, o la velocidad, o las vallas? ¿Por qué los 800 y los 1500? Frank, ya sé que vas, seguro que lo quiere decir Frank.
Cuando quedamos para ver cómo el primer día que él quería que yo le entrenara, pues bueno, yo fui a su casa y nos sentamos a hablar para que yo le planificara explicarle cómo era la planificación anual. Y ya le dije, Juanra, tú por tu constitución, yo sé que tú corres carreras, porque ya él, como él ha apuntado, ya corría carreras populares de 10 kilómetros. Y yo, no, pero tu constitución es más de un medio fondista, pero no de un corredor de 10 kilómetros. Pero bueno, tú quieres que te entrene a los 10 kilómetros, te voy a entrenar. Pero creo que a la larga, con los entrenamientos que te voy a poner, que te voy a meter, te voy a ir introduciendo cositas cortitas, verás como a tu hábitat va a ser el 800 y 1500. Y él no se lo creía. Él dice, ¿cómo va a correr yo tan rápido? Eso es imposible. Y bueno, que lo cuente él, pero es que es así.
Sí, a ver. Yo en principio mi pensamiento, y claro, al plan tanto insistir, bueno, tanto insistió que un día me inscribió a un 800 en pista y me dijo, ya estás inscrito, tenemos que correr el fin de semana un 800. Le digo, madre mía. Y corrí y me sentí muy bien, me gustó, y encima, pues sin prepararlo como aquel que dice, hicimos un tiempo que fue 1:59 largo, casi 2 minutos sin haber entrenado, y entonces es cuando me quedé yo que digo, madre mía, pues sí, va a tener razón.
Ahí ya llevaba unos 2 o 3 años entrenando, ¿eh? Lo único que no había hecho 800 y 1500 porque no lo veía.
No, pues está claro que acertaste, Frank. O sea, está claro que viste dónde estaba ese talento. Y la otra pregunta que os he hecho, obviamente, según tú ves, Juanra, que Frank te dice que tienes que correr esa distancia y que en esa distancia te sientes fenomenal, continuéis por ese camino. Pero ¿en qué porcentaje está el talento y en qué porcentaje está el esfuerzo? Frank, tú que eres el que le entrenas, porque...
A ver, yo creo que él va a decir otra cosa, pero sí, yo digo la que yo creo. A ver, para el alto nivel, la genética marca. Yo creo que es un 70% para estar al alto nivel. Y el otro 30%, evidentemente, tienes que entrenar mucho. Es decir, el que no entrena, por mucha genética que tiene, no consigue nada. Pero para el alto rendimiento, a igual de entrenamiento, es decir, si ahora yo me pongo a entrenar como Juanra, en la misma cantidad e intensidad no voy a llegar nunca a lo que él ha conseguido, porque su genética es superior a mí. Entonces, para mí la genética es un 70% para el alto rendimiento, y el 30% es el trabajo. Que eso no quiere decir que tenga que entrenar poco, todo lo contrario, entrena muchísimo.
No, y encima seguro que hace trabajo de fuerza, porque Juanra, no sé si utilizas tu trabajo como en la construcción también para luego aplicar ese... A ver, que digo yo, que cogerás los fardos y los ladrillos así de una manera distinta a la que lo coge todo el mundo, ¿no? Porque dices, ya que estoy, pues voy a probar, voy a ir aprovechando, ¿no?
No, a ver, trabajo igual que todo el mundo, lo único que sí que Fran, pues ejercicios de fuerza me pone alguno, no me pone mucho por el trabajo, pero que no me hace falta, porque ya todo el día trabajando, subes caderas, bajas, agáchate a toda hora, bueno, al final ya tengo una carga de trabajo de fuerza y con un poco que me pone solo en pretemporada, porque luego sí que es verdad que ya me lo quita.
Sí, multisaltos es lo que más...
Oye, pues la verdad es que no sé cómo estáis llevando lo de la pandemia y cuál es vuestro próximo objetivo, porque claro, ahora será complicado, ¿no? No todas las competiciones que están habiendo con las medidas a las que hay que someter cada meeting, cada competición, pero vamos, me imagino que tendréis algún objetivo en mente y desde luego, vamos, formáis un equipo estupendo, eso está claro. No sé si tenéis ya algo planificado.
Sí, tenemos estamos más o menos ahora vamos a buscar un poco de forma, aunque nos han quitado el Campeonato de España de pista cubierta, pero ya hemos hablado en mantener la forma porque pensamos que ya también con la edad que tengo, si paramos por completo hasta que venga el verano, pues no debe ser muy bueno para mí. Y nos mantendremos en forma para luego ya engancharnos fuerte cara al verano, que sí que en principio dicen que sí que se harán los campeonatos de España.
Pues espero que nos vayas manteniendo informados, Frank, de lo que vaya haciendo tu pupilo, Juan Rapous, claro, el tricampeón del mundo.
Sí, claro que sí que os mantendré, porque además, como tú has dicho, Natalia, es un ejemplo a seguir para los más mortales, porque, claro, muchas veces, de hecho, para mí es un ejemplo, porque días que estás cansado, si no me apetece hoy correr mucho o nada, y digo, jolín, si es que Juanra, el pobre sí que debería estar cansado, seguro que está cansado y sale a correr, venga, va, si Juanra lo hace, yo también, ¿no? Entonces, creo que sí, que os contaremos cómo va. Sí que es verdad que ha trastocado un poco el hecho de que no haya Campeonato de España de pista cubierta, que se ha trasladado posiblemente a noviembre, pero claro, hay que seguir entrenando, porque tú sabes, Natalia, que si dejas de entrenar, que Juanra no quiere dejar de entrenar, evidentemente, pues pierdes la forma, y más cuando eres más máster, ¿no? Entonces, vamos a hacer el invierno un poco no tan exigente, pero sí manteniendo la forma para llegar al verano y a noviembre al 101%.
Bueno, el objetivo está ahí lejos, pero por lo menos la motivación está también. Pues Juan Rapous y Fran Beneito, muchísimas gracias a los dos por acompañarme esta mañana aquí en El Último Runner.
A ti, Natalia, es un auténtico placer, tú ya lo sabes.
Un abrazo fuerte a los dos, muchísimas gracias.
Puede que descubras que tienes un gran futuro como atleta.
Y de nuestro entrenador y nuestro atleta máster, Juan Rapous y Fran Beneito, justo lo he dicho al revés, Fran Beneito es el entrenador y Juan Rapous es el atleta, a un atleta que ha tenido que salir huyendo de Madrid, no por la pandemia, que ya se ha comido aquí el confinamiento como todo el mundo, sino por Filomena. ¿No es así, Clara Viñarás? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Oye, estás además, tan a gusto, estás cerca de Frank y de Juanra, porque estás en Valencia, ¿no?
Sí, sí, muy cerquita.
Oye, tuviste que salir pitando, nunca mejor dicho, en cuanto viste que se acercaba Filomena, por varias razones, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ya tenía en mente salir de Madrid por las noticias que nos llegaban de que iba a hacer mucho frío, y la verdad que pues Filomena fue el remate para terminar de convencerme.
Una de las razones es porque el CAR iba a estar impracticable, como así tengo entendido que está, ¿no? No sé si has podido hablar con tus compañeros del CAR de Madrid.
Sí, la verdad que, bueno, la razón principal era porque daban una semana muy dura en Madrid, con temperaturas por debajo de los grados bajo cero de sobra. Y la verdad que, bueno, pues se veía que iban a ser unos días muy duros, y la verdad que la costa española nos ofrece un montón de posibilidades, y dijimos, pues bueno, nos vamos para allá. Y ahora, viendo todo desde aquí lejos, pues ha sido mucho peor de lo que pensábamos.
Sí, no, nadie esperaba que fuera a caer la que cayó y que todavía estemos como estamos, ¿no? Porque ya te digo, sí, yo que para llegar a la radio ha sido una gincana, o sea, tienes que ir sorteando las calles que ya están limpias porque muchas de ellas están todavía impracticables. Además es que tú sufres un síndrome, ¿no? El síndrome de Renault, que es malísimo, vamos, no te impide competir, obviamente eres subcampeona de España de 3.000 obstáculos, pero no te impide competir ni nada de nada, pero sí que te va fatal el frío.
Sí, la verdad que, bueno, es una molestia temporal, ¿no? Bueno, estacional más bien.
Sí, cierto. Claro.
La verdad que durante primavera, verano, otoño y prácticamente todo el invierno, que en Madrid, pues bueno, es duro, pero no son las condiciones de zonas pues más como Castilla y León o la zona más del norte, pues lo llevo bastante bien. Pero sí que es verdad que los meses de enero y febrero se me suelen hacer un poquito cuesta arriba, y la verdad que estos últimos días de enero pues me lo habían puesto muy, muy difícil.
Me imagino que en estos días que te has ido allí has aprovechado el tiempo, porque claro, estamos viendo imágenes de la zona del este y también la del sur y dices, parece que estamos en otro país, porque claro, lo que ha sufrido a Filomena ha sido básicamente el centro. Entonces me imagino que estos días lo estás aprovechando. ¿Tienes pensado a partir de ahora, ya después de lo que ha pasado, pues hacer siempre esta parte de tu entrenamiento enero-febrero, en los meses más duros, trasladándote allí a Valencia? Porque sé que durante el confinamiento y luego ya cuando empezasteis a salir, pues habéis ido moviéndos, ¿no? Fuera del CAR, porque no quedaba tampoco otro remedio que salir. Pero esto de desplazarte de tu lugar habitual a entrenar a otro sitio, ¿es una molestia? ¿Es una motivación? ¿Al final una se va adaptando?
Pues la verdad que a mí me gusta mucho viajar y la verdad que me suelo adaptar muy rápido a los sitios donde voy y sobre todo los primeros días yo creo que con la emoción incluso entrenas con un extra, ¿no? De motivación, de, pues no sé, de cambiar de aires, ¿no? Al final nosotros estamos siempre metidos en una rutina y salir un poco de casa, que te dé el sol en este caso, o aire nuevo, pues la verdad que sienta muy bien.
Hombre, lo único que yo... también es bueno lo que hacéis, ¿no? Es cuando estáis en un lugar de entrenamiento, porque si entrenas siempre con las mismas personas, pues luego también te viene muy bien, ¿no? Porque te vas apoyando los compañeros y tal. No sé si te has tenido que ir sola o te has llevado a alguien contigo para que entrene o ¿cómo lo has hecho?
Pues en un principio mi plan era, si hacía falta, venirme sola, sobre todo por lo que te digo, motivos médicos que me dijeron que esta semana en Madrid... Ya no desde un punto de vista que para mí me resulta incómodo, sino que...
Sí, ya no solo desde el punto de vista deportivo y profesional, ¿no? Que es a lo que tú te dedicas, pues, sino a nivel de salud, ya.
Claro, ya me decían, es que estamos hablando de que, sobre todo en algunos doblajes que se nos hacen casi a veces las 8 de la tarde, podíamos estar hablando de correr con 5 o 6 grados bajo cero.
Tranquilamente, sí. Ya te digo, claro, que ha sido así.
Los pies, sobre todo, que las zapatillas de running, pues algunas son más hechas para el invierno, pero no es una bota de nieve o
no,
así.
No, aquí hubieses tenido que salir a entrenar con zapatillas de trail running, ya te lo digo,
sí,
yo.
Sí, sobre todo me decían, es que vas a tener que entrenar en la cinta toda la semana. Y yo decía, jolín, pues teniendo la oportunidad, que ahora pues no tengo un trabajo o algo que me ate a Madrid, pues... vi que era el momento de salir y yo creo que muchos compañeros le dieron las orejas al lobo y dijeron, pues bueno, pues si esta se va para allá,
bueno, nosotros pues también te acompañamos. Ya eras la excusa perfecta para salir pitando de aquí, pues oye.
Y ahora yo creo que están encantados.
Pues me alegro muchísimo que estés allí en Valencia con el grupo de entrenamiento. Me alegro muchísimo también de que no estés sufriendo ninguna inconveniencia de salud y así puedas seguir entrenando, porque esperamos que haya más competiciones y esperamos seguir viéndote en lo más alto del podio, si es posible, o por lo menos en el podio, Clara.
Pues sí, la verdad que bueno, hace unos días sacó la federación el calendario para este próximo año y bueno, por lo menos las cosas están programadas, luego nunca se sabe, llegado el momento, si va a haber que cancelarlas o si se van a poder hacer, pero bueno, siempre es mejor que estén ahí, que estén programadas y para cancelarlas pues siempre habrá tiempo. Así que viendo ese calendario pues estamos... pues motivados, tenemos campeonato de España de campo a través, de pista cubierta, tenemos programadas las ligas de clubs, así que de ahí pues hasta si se celebran los campeonatos internacionales de verano.
Pues ahí esperamos verte, Clara, en todas esas citas y a ser posible en lo más alto, que ya sabes que aquí en el Último Runner te queremos mucho.
Ay, y a vosotros.
Oye, cuídate muchísimo y disfruta allí de los entrenamientos y del clima de Valencia. Un abrazo fuerte.
Un beso enorme, adiós.
La excusa perfecta es aquella que utilizas para salir a correr.
Y de fondo suena John Williams y ese espíritu olímpico, porque al otro lado del teléfono tengo a mi olímpico favorito. ¿Cómo estás, Juan Carlos Higuero? Abrígate, que hace frío. ¿Y dónde estás? Siempre pregunto lo mismo, porque con lo que tú te mueves más que los precios, ¿dónde estás hoy?
No, sigo aquí en Aranda de Duero, en el corazón de la Ribera del Duero, y todavía con nieve, no tanta como en Madrid, pero bueno.
Nos hemos llevado la palma aquí, desde luego. Bueno, ahora hablaremos con un invitado que nos has traído hoy, pero antes no sé si me tienes que contar algo de la actualidad del deporte, del atletismo.
Sí, decir que el Gran Premio de Valencia sigue su curso. Está proyectado para el día 23 de enero, Gran Premio de Valencia de pista cubierta. El 30 de enero parece ser que también se va a hacer ese meeting nacional de NEA, de clubes absoluto en pista cubierta en Valencia. Y Natalia, el 31 de enero, atención, Cross Nacional Castellano-Manchego. De momento se va a realizar. Puede cambiar, ¿eh? Vamos a ver cómo está la pandemia. Mucha cautela, mucha precaución con estas cosas, pero de momento lo tienen proyectado. El organizador lo tiene proyectado. Una noticia relacionada con el dopaje. La campeona olímpica de 100 metros vallas, Brianna McNeil, suspendida provisionalmente. ¿Por qué? En esta ocasión no se trata de una ausencia de 3 controles antidopaje de sorpresa, sino una violación de la normativa antidopaje. En concreto se trata del artículo 2.5, reglamento que prohíbe manipular o intentar manipular cualquier parte del control antidopaje. O sea que eso, así están las cosas. Se le une, Natalia, también a Mayonga, a Nasser, que también no van a poder participar en los Juegos Olímpicos por 3 controles, no estar en su paradero. Y a Coleman, o sea, fijaos que de bajas ya va, si se hacen los Juegos Olímpicos, con este tipo relacionado con el dopaje, Natalia.
Madre mía, menudo añito, me estoy acordando del chiste ese de 2021 a 2020 diciéndole, claro que te lo mejoro, ya verás, entre unas cosas y otras, entre lo que está ocurriendo y lo que también está pasando en el deporte, vamos a ver si llegamos a los Juegos. No sé si el invitado que nos traes hoy tiene clarísimo que va a estar en los Juegos o no.
¡Buah! Brutal. Pues fijaos, Saúl Ordóñez es un atleta descomunal, 26 años, natural de Salentinos, de la provincia de León, aunque afincado en Valladolid desde hace unos años bajo las órdenes de Uriel Rejero. Ya fue subcampeón de Europa Sub-23 de 800 en el año 2015. 2 años más tarde, en verano del 17, irrumpió, y de qué manera, en el Campeonato de España, logrando el título de campeón de España, derrotando a las grandes figuras de ese momento, a 3 atletas que habían estado en los Juegos Olímpicos de Río, pues Saúl Ordóñez les derrotó. En 2018, yo creo que de momento su mejor año, se proclama bronce en el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta en Birmingham, al aire libre bate el récord de España en la pista de Mónaco, ese estadio magnífico Luis II, con 1:43.65, que casualmente en esa misma pista Kevin López tenía la anterior plusmarca española. Luego en 2019 coquetea un poquito con el 1500, de hecho consigue plaza para el europeo de pista cubierta de Glasgow y ahí se lesiona, empieza a atravesar un tiempo de lesiones, se recupera en 2020, empieza de nuevo a reencontrar la forma con muy buenos réditos, con marcas más que aceptables, 1:45.70 en 800, 3:34.98 en 1500. Natalia, un atleta brioso, un atleta descomunal, Saúl Ordóñez.
Pues muy buenos días, Saúl, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien, muy contento. La verdad que una presentación así...
da gusto.
Mano, da gusto, la verdad que escuchar tantas cosas tan buenas en un momento, yo soy buena autoestima, Saúl, la verdad.
Pues lo has hecho todo tú, o sea, que tú nos contarás.
Pues es que casi es parte de Higuero todo, es todo coalición de Higuero, porque yo así nunca lo diría.
No, a ver, Saúl, muchas veces hablamos de los atletas que pasan del 800 a 1500 y que rinden más. No sé si todavía estás tú en esa disyuntiva o estás más cómodo en una de las dos distancias o te tiras a por las dos. ¿Cómo lo ves?
La verdad que bueno, yo me gusta, ya desde pequeño he hecho la prueba de 1500 muchas veces y es una prueba que me gusta, pero realmente muchas veces he tenido más complicaciones a la hora de desarrollar dicha prueba. Pero bueno, sí que es verdad que este último año y estas últimas carreras que he podido realizar en 1500, pues me he conseguido encontrar bastante cómodo y correr unas marcas que, bueno, que en principio no parecía que eran muy complicadas llegando a ellas. Pero bueno, la holgura y la soltura que he tenido en el 800 sigue estando todavía en primer lugar en las pruebas en las que yo he competido. Pero bueno, me gustaría igual en un futuro pues realizar un buen 1500 y incluso mejorar el registro que hice el año pasado, claro.
Juan Carlos, no sé si le quieres preguntar algo.
Sí, a corto plazo, pista cubierta, ¿vas a prepararla?
Sí, sí que estaba en la preparación, pero bueno, también ha habido un poco de cambio de planes, se ha cancelado como se canceló el Mundial y algunas competiciones se han cancelado, pues parece que ha perdido un poco de valor la situación en cuanto a las caras de 200. De todas formas, yo sí que estaba en contacto con el manager y estamos pendientes de confirmar a asistencia alguna competición, o sea que en principio sí que seguimos con todos los planes de todos los años de competir en pista cubierta y luego en verano, salvo estos años en los que he estado un poco pues lesionado y parado y que no podía hacer la competición.
Saúl Ordóñez, Natalia, Saúl Ordóñez es un atleta brioso, ya lo hemos dicho, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, empezó a entrenar en Ponferrada con Chus Alonso, un magnífico técnico forjador de talentos, le he seguido todas las etapas. Yo le quería preguntar a Saúl, ¿cuándo te das cuenta que el atletismo empieza a ser tu profesión realmente?
Hombre, con Chus era aquello, pues desde pequeño, es una pequeña fábrica de talentos que él iba pues buscando un poco, como tú bien sabes, por los pueblos de todo el Bierzo y captando un poco a la gente que le gustaba y que en parte se le daba bien que suele ir de la mano. Y bueno, yo creo que casi fue un poco, no sé si por suerte o por visión de otras personas que vieron que podía competir y ser bueno. Me acuerdo cuando me vine para Valladolid, hay una persona, Alfonso Ortega, que la verdad que tuvo una buena visión para que yo me asentara aquí en Valladolid con un buen entrenador, que en este caso es Uriel, y poder progresar de un poco de su mano. Y yo creo que ahí un poco fue cuando yo empecé más a tomármelo un poco más en serio lo que era el deporte en sí.
Otra pregunta más, Saúl. Me acuerdo en el último campeonato de España al aire libre, celebrado en Madrid, llegabas con la mejor marca española del año en 800 y con la tercera en 1500. ¿Por qué eliges correr el 800?
Pues la verdad que me empecé a encontrar bien en el 800 y con las pocas carreras que había realizado me había encontrado con mucha soltura y fue sobre todo aquella vez con Álvaro Rodríguez, con Molly, que se puso para que fuéramos a competir en 800 y nos hacía el de liebre. Y ahí me encontré con mucha soltura. Pude correr en 1.47 y creía que era una buena posibilidad pues hacer alguna carrera más y intentar correr pues en grandes competiciones y así poder hacer una buena marca. Yo creo que fue un poco a partir de ese momento en el que me bajé de la prueba del 1.500 a correr 800.
Para ti, ¿quién es el atleta español más difícil de batir, tanto en 800 como en 1500?
Hombre, realmente es una pregunta muy difícil, porque ahora mismo hay muchos atletas difíciles de batir en ambas pruebas. La verdad que tenemos la suerte de que ha crecido mucho el nivel y hay grandes atletas en ambas pruebas. Y que sea que compagines realmente las dos y que sea muy complicado ganarle en una y en la otra prueba en las dos, pues casi prácticamente va a ser Kevin. Kevin, la verdad que ha marcado una nueva generación dentro de los que yo me incluyo y prácticamente yo en los que más me fijaba cuando corría y el que al final ha resultado, que ha tenido mejores resultados, ha sido él. Y se ha visto todavía este año en el Campeonato de España y en otros campeonatos que es el rival en el que todos tenemos en cuenta siempre. Siempre estamos muy atentos de él en competición, en el día a día, y además es un tío que es muy profesional, que sabe siempre estar muy bien en el estado de forma adecuado en el momento clave. O sea, que yo creo que claramente Kevin.
Oye, Saúl, yo no sé si tienes alguna pregunta más para hacerle, Juan Carlos, que le quería hacer yo una.
Sí, dale, Natalia.
No, yo quería preguntarte porque muchas veces olvidamos, ¿no? Los entrenadores y prácticamente todos los atletas destacáis el nombre de vuestro entrenador y decís que sin ellos sería muy difícil estar donde estáis. No sé si, aparte de lo que te está ayudando Uriel Reguero, también el grupo con el que entrenas en Valladolid, el rodearte de atletas de la categoría de Nassim Hassous, de Saúl Martínez, de Nuria Lugueros, pues también te está ayudando y también te ayuda a mejorar.
Sí, la verdad que el entrenar con atletas de un nivel muy bueno y que además son muy profesionales entrenando, que tienen un ritmo de entrenamiento muy profesional y que se cuidan un montón, pues la verdad que es muy muy positivo a la hora de entrenar. Pero sobre todo yo también le añadiría ahí un aliciente de estar a gusto, el entrenar y irte a entrenar con un grupo en el que estés a gusto, en la compañía sea agradable y que estés bien. En los momentos que eso falla, pues puedes equilibrar muchas veces el grupo y estar a gusto entrenando, y eso pues al fin y al cabo tiene su respuesta en el día a día. O sea que yo creo que Uriel es uno de los trabajos que ha hecho siempre con nosotros y es el que nos llevemos bien, que estemos a gusto y eso vale oro porque bajas a entrenar con ganas. Sobre todo, más que nada es eso, bajas a entrenar con ganas y lo que es al final hacerlo todos los días, que muchas veces cuando es algo profesional es como un trabajo, muchas veces pues se sigue haciendo como si fuera el primer día que vas a entrenar. Y eso creo que es un ambiente muy bueno que tenemos aquí en Valladolid, la verdad.
No sé si le quieres preguntar algo más, dile.
Sí, Natalia, hace poco hablé con un amigo de Saúl, otro Saúl Martínez, y me decía que no te gusta ponerte delante en las series, que no te gusta tirar, y que antes de empezar las series os lo jugáis a saber quién
tira. Colín con tu amigo y tu compañero, ¿cómo los tira?
Pero esa pullita que no, a ver, hemos hecho de todo y hemos hecho series de muchos tipos y sí que es verdad que ha habido algún día que hemos, al final lo hemos echado con más suerte. Venga, a ver, ¿quién empieza tirando hoy las series? Porque, a ver, cuando haces volumen y eso muchas veces, pues al final no es tan importante, pero tú sabes, Higuero, cuando tienes que hacer series a tope, que bajas de la pista con otra cara muchos días, ¿no?
Ya lo creo.
Las series elásticas, 500 fuertes, esas cosas muchas veces, pues te lo piensas dos veces y cuando tienes que empezar la serie, pues muchas veces nosotros ya ha llegado a un punto que venga, tira tú. Y al final, pues venga, me lo echamos a suertes y quien gane, pues se libre y empieza tirando el otro. Pero al fin y al cabo, siempre nos solíamos, o sea, compartir las series y tirar cada uno a uno, nos alternábamos y al final, pues hacemos entretenido y vamos, que ahí detrás también se va muy a gusto. Eso para, yo creo que para mí, para todos.
Natalia, sí. Dos más rápidas, no sé si nos dará tiempo.
Sí, sí, tienes 5 minutos, nos quedan.
Vale, mira, menos. Saúl, yo te voy a poner en un escenario que a lo mejor se puede dar, ¿por qué no? Porque tú tienes más que calidad suficiente para poder realizarlo. Y el escenario sería el siguiente. Si para los Juegos Olímpicos, para antes de ir a los Juegos Olímpicos, en 800 haces 1.43 o similar, y en 1.500, 3.32 o similar, ¿por qué prueba te decidirías?
Jolín, qué difícil.
A ver, es que si me pones que hago 3.32, pues yo creo que voy de cabeza a 1.500, claro. Pero bueno, yo creo que también habría que ver la situación. Un poco también me gusta barajar, poder elegir entre ambas pruebas y ver en cuál pues puedo ser más competitivo o puede ser más asequible, un poco más a mi alcance. Pero claro, yo 1.43 ya lo he corrido, aunque es una marca muy buena, pero me gustaría, si es 3.32, hombre, pues aprovechar ese nivel que tengo en ese momento y competir en un 1.500 con los mejores del mundo, claro.
Uh-huh. Y luego, Natalia, Saúl Ordóñez, sus padres, en Salentinos, al noroeste de la provincia de León, tienen una casa rural, se llama La Cabaña de Trasgu, súper recomendable para desconectar unos días o una temporada. Es un paraje de ensueño, conexión directa con la naturaleza, una pasada. Saúl, ¿Qué puedes decir a los oyentes que cómo les convencemos para que vayan a la cabaña? ¿Qué ofrece esa cabaña? Porque la verdad que es fantástica, es formidable.
Pues la verdad que desde entrada es el sitio pues ya es peculiar en sí, la zona, el Alto Sil, todo lo que es la montaña del Alto Sil, la verdad que es monte para patear, es precioso, es un sitio espléndido y luego pues lo que es la casa rural es una pequeña obra de arte, artesanal, y la verdad que es un sitio pues para descansar. Yo me crié allí y la verdad es que me crié muy feliz y tuve una buena educación a gusto, tranquilo, y luego cuando tuve tiempo de salir de allí a hacer otras cosas, pude hacerlo. O sea que simplemente pues que lo vayan a conocer, que lo disfruten si les gusta ese tipo de sitios y que es para disfrutar, que para eso está allí y que además está muy tranquilo, claro.
Pues para disfrutar ha sido esta conversación que hemos tenido. Yo, de verdad, Saúl, ojalá que te veamos en los Juegos Olímpicos, ojalá que te veamos en Tokio, que se puedan celebrar para empezar, y luego ya decides tú en cuál de las dos distancias o en las dos, vete tú a saber.
Vale, muchas gracias y espero que tengamos un buen verano, que las cosas al fin y al cabo mejoren y que para todos se mejoren y que sea una situación buena y se pueda competir en los Juegos y que a ver si con todo pues yo puedo estar allí y participar en la que yo pueda elegir, ya sería ya lo mejor que me podía pasar, así que muchas gracias.
Seguro que será así, yo estoy convencida. Juan Carlos, muchísimas gracias por el invitado que me has traído hoy, que me hacía mucha ilusión hablar con Saúl Ordóñez.
Un abrazo, es una referencia, Natalia, del atletismo español, el medio fondo.
Del medio fondo, que está, el medio fondo vuelve a brillar, desde que te fuiste tú no brillaba y mira ahora, ahora vamos, vaya rayos de sol que nos han traído estos atletas. Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Yo me tengo que marchar ya, pero os dejo con la programación de Radio Marca.
Y hasta aquí esta edición de El Último Runner, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el programa. Yo os dejo en la mejor sintonía, la de Radio Marca. Pero recordad que la carrera nunca acaba hasta que cruza la meta el último runner.